Vamos a hablar del Salmo 119, verso 25 al 32. Tuve ganas de cambiar un poco lo que sigue en Proverbios, ya veremos, pero tiene que ver más con finanzas, con salir de garantía a un hermano o a un extraño de no hacerlo, ¿no? Pero decidí ya algo. Todo es palabra de Dios, ¿no? Alguien el otro día comentó en internet por qué hablábamos de sexo dentro del matrimonio, por qué no hablábamos del fin del mundo, puso alguien, como que es más importante, ¿no? Y no, hermanos, la palabra de Dios es todo importante. Tenemos que hablar lo que Dios dice y tomarlo seriamente. Por algo Dios dedica dentro de su palabra 4 versículos para hablar de no salir de garante. No solo 4 versículos, después lo repite como 4 veces. Que es una locura hacer algo así. Pero bueno, digamos que hay verdades más importantes y otras menos. Y hay situaciones de nuestra vida que son más angustiantes. En fin, y me pareció interesante a mí, más que centrar este sermón que le puse de título porque es atractivo, cuando andamos por el suelo, se llama el sermón, porque es lo que dice la primera línea, noten, Salmo 119:25, abatida está, hasta el polvo está mi alma. Eso es una forma hebrea de decir estoy por el suelo, ¿verdad? Y eso es lo que dice el salmista, está muy desanimado. No sabemos quién fue el escritor de este salmo. Algunos sospechan que fue Esdras, y si ese es el caso, imagínense, un hombre de Dios, un hombre que ha pasado a la historia como uno de los grandes paladines, digamos así, de la fe del Antiguo Testamento, está abatido, está desanimado, está muy triste, y entonces ora a Dios esta oración preciosa. Así es nuestra vida, así de débiles somos, ¿verdad? Así que vamos a hacer una pausa, un paréntesis de la exposición de Proverbios y vamos a hablar de esto. Mire, cuando usted está desanimado, y estamos desanimados, en mayor o menor grado, digamos, sin llegar a estar en depresión, que también algunos llegan a estar en depresión, todos tenemos días buenos y días malos, o semanas buenas y semanas malas, o meses o años malos, no sé, pero algunos de nosotros, aún siendo creyentes, a veces estamos quebrantados y confundidos, perdidos, medio desorientados. Y es porque cuando estamos así, escuchamos demasiado una voz. Nosotros todos estamos todo el tiempo en una conversación continua con nosotros mismos. Todo el tiempo nos estamos diciendo cosas. Algunos le llaman eso soliloquio, soliloquio. Hay documentos interesantísimos que han encontrado los arqueólogos de gente que escribe soliloquios. Se escribe para decírselo a sí mismo. Muy interesante. No viene al caso. Pero sobre todo cuando estamos abatidos. Hay un soliloquio que encontraron los arqueólogos en Egipto de un hombre que habla consigo mismo antes de suicidarse. Imagínense. Las cosas que se habrá dicho para después suicidarse. Pero nos decimos cualquier cosa. Nos mentimos a nosotros mismos. Nos decimos cosas que no son verdad, que nos empezamos a creer, nos damos manija, como decimos en Argentina, y empezamos a ver todo mal y a pensar, no, ¿por qué este hizo esto? ¿Por qué me dijo esto? ¿Qué se cree? Y empezás a interpretar todo de manera torcida, ¿no? Al menos nos decimos medias verdades, digamos, ponele que no te mentís a vos mismo, pero no te estás diciendo la verdad, porque no estás viendo con claridad. Empezás a ver todo turbio, todo confundido. Porque estás mal, porque nuestra mente es muy débil, ¿verdad? Y en esos momentos lo que más necesitamos es escuchar otra voz, no nuestra voz. No lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Necesitamos la verdad pura, la claridad, la transparencia, la luz de que nos da Dios. Necesitamos escuchar a Dios. Pero Dios no nos habla audiblemente. Ya no hace eso Dios. Si vos escuchás una voz y vos crees que es Dios, yo te aviso cariñosamente, tené mucho cuidado, no es Dios. No es Dios. Es el padre de la mentira, Satanás, y sus demonios. Nosotros no buscamos que escuchar voces. No lo hacemos. ¿Sí? El diablo engaña, no se engaña. La forma de escuchar a Dios es abrir la Biblia y leer en la palabra. Y eso es lo precioso de este Salmo. Este es el capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119, y habla justamente de la palabra, de cómo la palabra de Dios actúa en nosotros los creyentes, de cómo la palabra de Dios tiene relación, tiene que ver con todo lo que pasa con nuestra vida, en todos los aspectos de la vida. Pero notablemente, si empezás a leer y a leer y a leer el Salmo 119, por lo menos buscando los verbos, te das cuenta que el verbo más repetido es vivifícame. Vivifícame. ¿Por qué le dice vivifícame? Porque está como desanimado. Desanimado. Por eso, cuando una persona desanimada necesita vida, ánima, ánima es la palabra que se usa para soplo, ánima. Cuando Dios creó al hombre, dice que lo formó del barro y después sopló aliento de vida. Le dio su alma. El soplo. Cuando decimos estamos desanimados, es que estamos perdiendo el alma, digamos. Perdemos el ánimo, perdemos el soplo, perdemos... Es como que no estamos vivos, 100% vivos, digamos, vibrantes, por decir así, ¿no? Y entonces necesitamos la vida de Dios. Necesitamos la verdad porque estamos confundidos, necesitamos la vida porque estamos desanimados, sin vida, casi. Y eso es lo que nos habla este Salmo, que es precioso. Que es precioso, pero hay que entender algunas claves para disfrutarlo, porque se te puede transformar medio tedioso y repetitivo. Cuando lo empezás a leer, te das cuenta que repite un poco bastante. Y vos decís, uy, ya lo dijo esto, es medio parecido, pero ya dijo. Lo hacen a propósito, el autor lo hace a propósito. Esto es una joya literaria, hecha con mucha destreza, mucha habilidad. El mejor ejemplo que se le ha ocurrido a los estudiosos es el de fuegos artificiales. No sé si ustedes ven mucho. Nosotros vivimos 7 años en Los Ángeles, donde está prohibido ir a comprar cohetes, digamos, bombas de estruendo, todo, y tirar porque hay muchos incendios. No se puede hacer eso. Entonces lo que hacen ellos, lo hace el mismo gobierno, los municipios, los alcaldes, ellos pagan los fuegos artificiales y los hacen en un lugar seguro. Y te invitan a ir, vas con tu reposera, vas, te sentás y es un espectáculo. Porque no es un cuetito, ¿no? Gastan una fortuna. Pero al final te das cuenta, después de ver varios, que son siempre lo mismo. Digo, ¿cuántas cosas nuevas vas a ver? Es muy raro que... Ahora hay con drones, hacen cosas con drones, eso puede ser distinto. Pero con las explosiones estas, bueno, está bueno, es algo distinto para salir de la, digamos así, de la monotonía. Hemos ido a un lugar, me acuerdo, en un lugar precioso al sur de Los Ángeles, bastante, 2 horas al sur, estábamos en un acantilado, sentados al borde del acantilado, y sabíamos, porque durante el día estuvimos en la playa, a la noche sabíamos que iba a ser eso, un 4 de julio, y había barcos gigantes, barcazas que de ahí iban a sacar los fuegos artificiales, porque ahí no se prende fuego nada, está en el medio del océano. Y nos sentamos ahí, una belleza, pero al final de un rato, bueno, después te pones a pensar, viajamos 2 horas, ¿no? Acá casi que llegamos primero que todo, pero estuvimos casi 2 horas más esperando, felices que estábamos al borde del acantilado, porque se llenó de gente después, ¿no? Repleto. Y todo para ver lo mismo que el año pasado, porque era lo mismo. Es así. Sinceramente, no quiero ser malo ni rústico con lo que digo, pero es un momento, está bien, pero es muy repetitivo todo. Tampoco se puede variar tanto, ¿verdad? Bueno, este es un salmo repetitivo. Pero es intencional, porque quiere enfatizar algo. No se quiere ir por las ramas hablando de todas las cosas habidas y por haber, sino que quiere hablar de la palabra. Quiere hablar de la palabra. Y que nosotros, los creyentes, pensemos el lugar fundamental que debe tener la palabra en nuestra vida. Y entonces usa siete sinónimos de la palabra. Y los va repitiendo sistemáticamente todo el tiempo. El que más se usa es la palabra Torah en el hebreo, que es la ley. La ley, se traduce la ley, que no es exacto lo que quiere compartir el autor, pero es la Torah, es la ley de Moisés. 25 veces usa la palabra Torah, que es el que más se usa. Después usa la palabra mandamientos, otro tanto se repite. Testimonios, otro tanto, ¿sí? Y va usando distintos sinónimos, 7 sinónimos distintos, para hablar siempre... Si siempre dijera la ley, ya ni siquiera son fuegos artificiales, digamos, siempre lo mismo. Usa una variación, más o menos, con 7. 7 u 8, no estoy seguro ahora. 7 son las notas en la escala musical, ¿no? Uno dice, bueno, con 7 es muy poco. Mira, con 7 notas musicales, la cantidad de música que se puede hacer, infinita, ¿verdad? si uno tiene la destreza de combinar, bueno, puede hacer algo maravilloso. Y eso es lo que hace el salmista, con 7 sinónimos u 8, hablando de la ley, los mandamientos, los testimonios, etcétera. El punto focal es ese: necesitamos los seres humanos la palabra de Dios para vivir en todo momento de la vida, ¿sí? Para no pecar, leímos recién, para no estar desanimados, para tener vida, para tener luz, para ser enseñados, para crecer en comprensión, para ser libres. La verdad de Dios nos hace libres, etcétera, etcétera, etcétera. Qué lindo el Salmo 42, 43, que habla también de la depresión, el desánimo. En un momento el salmista también dice que necesita la luz y la verdad de Dios. Porque de verdad, cuando estamos desanimados, estamos confundidos. Necesitamos claridad, luz. Dice el Salmo 42, porque te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí, espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Ese es el estribillo que se repite todo el tiempo en el Salmo 42. Pero en un momento dice, necesito la luz y la verdad, pide el salmista. La luz y la verdad de Dios. Necesitamos oír a Dios en su palabra. ¿Sí? Parece un patrón caprichoso, pero no lo es. Tenemos que tomarnos el trabajo de estudiar cada estrofa. Esto tiene estrofas, no sé si se dan cuenta en su Biblia, fíjense que tenemos estrofas de 8 líneas o de 8 versículos, decimos nosotros, no son líneas. Tenemos Alef, la primera, Bet, Gimel y Dalet, etcétera. Eso significa que esta poesía, este salmo, es un acróstico. Acróstico se llama cuando, por ejemplo, los primeros 8 versículos, si pudiéramos leer en hebreo, todos los versículos comienzan con la letra Aleph, que sería nuestra A. ¿Sí? Todas las palabras puestas en cada uno de los versículos comienzan con A, en el hebreo. En la segunda estrofa, del 9 al 16, todas empiezan con Bet, que sería B larga. Y así, Gimel con G, y Dalet con D, es el caso que vamos a ver. ¿Sí? Es una manera bastante particular de escribir. En la Biblia hay varios de estos acrósticos. El más largo es el libro de Lamentaciones. Todo el libro de Lamentaciones es un acróstico. Y eso, además de servir para memorizarlo, porque ayuda, es una ayuda a memoria, saber que cada versículo va a aparecer con la misma letra, no es el propósito principal. Noten ustedes, si siguen el Salmo 119, por eso es tan largo, al final termina en Tau, que es la última letra del alfabeto hebreo. O sea, es como de la A a la Z. La forma esta de escribir en acróstico comunica otras cosas muy valiosas. Una de ellas es que se está considerando el tema de manera exhaustiva, desde la A hasta la Z, todo. Todo lo que se puede pensar o hablar está hablado acá. Es algo como exhaustivo, ¿sí? Desde la A hasta la Z, de principio a fin, todo. Pero también comunica orden. Cuando vos te das cuenta que cada versículo comienza con la misma letra en cada 8 versículos, digamos, enseguida te das cuenta que el escritor de acá no es que lo tiró así, en un momento de desánimo agarró un papelito roto y se puso a escribir y quedó lo que quedó. No, lo que comunica esto es que él se puso a pensar un montón. La persona que escribió esto, que elaboró este salmo, pensó muchísimo, dedicó tiempo. Es decir, estaba triste, estaba desanimado, pero no al punto de no poder pensar. Pensó muy bien lo que quería decir. Y eso es lo que comunica. Es muy interesante, sobre todo el libro de Lamentaciones, que fue el momento de la historia de Israel más espantoso, más triste, más tenebroso, donde, si leemos bien el libro de Lamentaciones, cuando entró el pueblo, el ejército babilonio a Jerusalén, reventaban los bebés contra la pared, gente se comía viva una a la otra porque estaban muertos de hambre, habían hecho un sitio, pasaron cosas espantosas. Parece que el mundo no tiene sentido, que todo se vino abajo, está todo loco. Y escribir en forma acróstica comunica que hay un orden. A pesar de todo, en medio de todo ese escándalo y todas esas cosas inhumanas y inconcebibles, hay un orden. Y el orden lo transmite el que escribe, escribiendo de manera muy meticulosa. ¿Sí? Y esto lo hace el Salmo 119 de manera preciosa, quizás también queriéndonos comunicar eso. Este mundo no es lo que debería ser, recién oró Tony, gracias, el anciano. Tony, oró hablando de eso. Este mundo no es lo que debería ser. No pasan las cosas siempre ideales, buenas. A veces pasa todo al revés. ¿Verdad? Lo malo es considerado bueno y lo bueno considerado malo, todo un día. Pero cuando vamos a la Biblia hay orden. La Biblia nos puede ordenar nuestra mente, nuestros pensamientos. Y es lo que necesitamos. Por eso también está escrito de esta forma. Comunicando orden, ¿sí? Acá es todo previsible. Esto es la palabra de Dios. Y si estamos nosotros medio confundidos, medio alocados, vamos a la Biblia y vamos a encontrar orden. Nos va a ayudar a ordenar nuestros pensamientos. Esa es un poco la idea, ¿sí? Muy bueno. Y esto es bueno entenderlo cuando vamos a considerar el Salmo 119. Esto es una estrofa, Dalet, 25 al 32, digo bien. Pero está dentro de toda una composición que tiene un orden, ¿sí? Que es repetitiva intencionalmente, porque quiere sobresalir un punto o sobresaltar un punto, ¿sí? Es muy meditado esto. El tema es la palabra de Dios, como dijimos. Aquí están las palabras. Se lo digo rápido, no lo voy a leer esto completo, pero que yo les decía que hay, yo les dije 7. Son 8 palabras. Sí, 7 son las notas musicales, ¿verdad? La Torá, la ley, 25 veces. Dabar, en el hebreo, es la palabra, 24 veces. Que incluye toda la Biblia en general. Mishpatim, son las leyes o juicios, 23 veces. Edot, testimonios, 23 veces. Mishbot, son los mandamientos, 22 veces se repite. Hukim, los estatutos, 21 veces. Pikudim, son las instrucciones o preceptos. Esto es muy lindo, y ahora lo voy a subrayar exponiendo esta porción. Qué interesante la connotación, ¿verdad? Porque una cosa es pensar en la ley de Dios o en la palabra de Dios como la ley, y otra es pensar en la palabra de Dios como preceptos que nos ayudan con sabiduría. Nos ordenan la vida, justamente, ¿verdad? Y también está la palabra octavo, Imra, que son promesas, 19 veces se usa. Y además de eso, es muy interesante, a mí me gusta esta información, me encanta, porque de nuevo me hace pensar en un Dios con una sabiduría infinita. Es maravilloso nuestro Dios. Estas palabras, que se repiten más o menos un promedio de 20 veces cada una, están en todos los versículos. En todos los versículos del Salmo 119 aparecen estas palabras, salvo unas poquitas excepciones. En el versículo 122 del Salmo 119 ninguna de estas palabras aparece, no sé por qué. ¿Sí? En el versículo 3, versículo 15 y versículo 37 solo usa la palabra caminos, no ninguna de estas. Y en el versículo 90 usa la palabra fidelidad. O sea, hay 4 versículos donde no se usa ninguna de estas palabras que mencioné. Digamos, se le mojó la pólvora, no sé, hablando de los fuegos artificiales. Algo pasó que no se dijo, quizás por el afán de tener todo con la misma letra, puede ser, no lo sé. Pero es muy interesante, sí. El punto es mostrarnos a nosotros, ya lo dije, lo digo de nuevo con otras palabras, la relación que tiene la palabra de Dios con nuestra vida, en todas las formas posibles. Por lo menos las que se les ocurre al salmista, ¿sí? 167 versículos tiene este salmo, montón. De alguna manera, dentro de cierta estructura, se dice lo mismo, 167 veces, imagínate vos. Pero con distintas palabras, pero está diciendo lo mismo. Necesitamos la Biblia. Necesitamos la Biblia para vivir. No solo de pan vivirá el hombre, dicen Deuteronomio, después lo repitió Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos la palabra de Dios para vivir. Eso es lo que está diciendo este salmo precioso. Es un poderoso estímulo este salmo, y esto quizá lo podríamos resaltar, para usar la Biblia en cada situación de nuestra vida. Este salmo es un estímulo poderoso para usar la Biblia en cada situación de nuestra vida. Precioso. No sabemos quién fue el autor, como dije, se sospecha que fue Esdras, porque Esdras es conocido, pasó a la historia como un hombre de la palabra. Esdras fue un sacerdote y juez, si se quiere, un líder religioso, en Israel, cuando fue el momento peor de su historia, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia y se destruyó el templo. Atiendan esta información interesante. La religión judía siempre giró alrededor de ceremonias, de ritos. Pero esos ritos, para hacerlos, se necesitaba tener un templo. Al templo llevaban los animales para ser sacrificados. En el templo se hacían las fiestas, en el templo se hacían los sacrificios por el pecado, etc. Una vez que el templo fue destruido, ¿a dónde vamos? Si ya no hay templo. Después lo reconstruyeron, pero estuvo muchos años sin templo. Bueno, ahí aparece Esdras. Y Esdras propone que la gente, ya no hay templo, y está prohibido explícitamente por la Biblia, hacer sacrificios fuera del lugar que Dios escogió, que fue Jerusalén, donde estaba el templo. Entonces nadie puede hacer sacrificios ya. ¿Y cómo hacemos si toda la religión depende de eso, judía? Bueno, Esdras propone, bueno, vamos a estudiar la Biblia. Ahora que no tenemos dónde hacer sacrificios, lo que hacemos es ir a la Biblia. Y a él se le reconoce, según parece, los estudiosos dicen que él es el inventor de las sinagogas. A partir de la destrucción del templo y estando todos ellos cautivos en otro país, lejísimos, Babilonia o Irak, ¿a dónde va la gente? Bueno, vamos a juntarnos a estudiar la Biblia. Y él de alguna manera instituyó esta institución llamada sinagoga, que no la creó Dios, no está en el Antiguo Testamento. Pero cuando viene Jesús está lleno de sinagogas por todos lados. ¿De dónde salieron? Bueno, parece que eso es lo que hizo Esdras. Esdras fue un escriba, de alguna manera, del tiempo de Jesús, un escriba. Se preocupó por no solo estudiar la Biblia, sino de enseñarla a otros. Eso lo vemos en Nehemías capítulo 8. Después véanlo. Ese fue Esdras, un hombre de la palabra, un maestro, un erudito, tremendo erudito. Por eso creen que fue él, porque este es el salmo de la palabra. Por eso se piensa, no lo sabemos. Parece que era un hombre joven el que escribió esto, porque en algún momento dice que las personas, que él aprendió de los más viejos que él. En el versículo 100 dice eso. No lo busquen. Sabemos que ha estado a través de mucha adversidad. Leímos recién los versículos anteriores, al verso 25, y ahí se dice que el hombre fue burlado, que fue perseguido, incluso por gobernantes fue perseguido. ¿Sí? Habían conspirado contra él, personas de la realeza, personas lo reprocharon contra él, lo pusieron en ridículo, según el versículo 51, estuvo en manos de impíos, según el verso 61 y el 157. Le han mentido, según el verso 69, su vida estuvo amenazada varias veces, según el versículo 87 y el 95. Hubo un momento, según cuenta él, porque cuenta cosas de él, ¿no?, en donde él se desvió del mismo camino de Dios, tremendo. Y después sufrió enfermedad. Dice eso en el verso 67, 71 y 75. Él cuenta de sí mismo. A ver, es un hombre común y corriente en un sentido, que le pasan las cosas que nos pasan a nosotros. Un hombre quebrantado, que ha luchado con extremos, tanto de gozo, de alegría, como de tristeza. ¿Sí? Bueno, es interesante entender eso. Para mí es muy interesante. No es que es un erudito que escribe desde su torre de cristal, como se suele decir, y nos enseña a nosotros, anda a la Biblia. Si estás desanimado, anda a la Biblia. Y vos decís, ¿qué vivo? Si vos tenés una vida, comés manjares todos los días, estás todo el día ahí sentado. Nosotros estamos acá trabajando y a veces no me pagan y cosas por el estilo, ¿no? Luchando con la, bueno, con la vida común y corriente, ¿no? Ni te casaste vos, capaz, y vos me estás hablando a mí y no sabés lo que es mi esposa. No sé, estoy inventando, ¿no? Pero cosas de la vida, ¿verdad? Pero no, este hombre las pasó, claro que las pasó. Y por eso en realidad escribe, ¿sí? Bueno, leámoslo. Fue una introducción media larga, pero es parte del sermón, ¿no? Dice, abatida hasta el polvo está mi alma, dice el salmista. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos. Ahí la palabra es preceptos en el original. Para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Noten solo acá lo que veníamos diciendo. Noten, cada versículo tiene una de estas palabras que se repite y se repite. Verso 25, tu palabra. Verso 26, tus estatutos. Verso 27, tus mandamientos o preceptos. Verso 28, tu palabra. Verso 29, tu ley. Verso 30, tus juicios. Verso 31, tus testimonios. Verso 32, tus mandamientos. ¿Ven? Así es todo el Salmo. Salvo, como dije, cuatro versículos donde habla de tu camino o tu fidelidad, y uno, el 122, donde no habla de nada, no lo menciona. Interesante, diferente, ¿verdad? Bueno, lo vamos a dividir, son ocho versículos esta estrofa, vamos a dividir de dos en dos, ¿sí? Vamos a hablar en primer lugar, vivifícame con tu palabra, verso 25 y el 28, no sé por qué, entre medio mete lo de enséñame con tu instrucción, versos 26 y 27. En tercer lugar, purifícame con tu verdad, versos 29 y 30. Y finalmente, líbrame con tus mandamientos, 31 y 32. Veamos, en primer lugar, entonces, vivifícame, Señor, con tu palabra. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Literalmente está diciendo acá, mi alma se aferra al polvo. Es tremendo. La idea es que está, lo que quiere comunicar este hombre, que está tirado en el piso. Imagínense, en el polvo, en un piso de tierra, está tirado en el piso. Está acostado en el polvo. Eso puede ser algo metafórico. Como nosotros decimos, el título que pusimos al sermón, ¿cómo anda? Y ando por el piso, decimos nosotros. Eso es lo que está diciendo acá. Sí, no estoy bien. Me está costando todo. Pero no es que está en un colchón cómodo, está en el piso, estoy incómodo, estoy mal. Estoy muy mal, estoy humillado aquí comiendo polvo, ¿no? Mi alma se aferra al polvo. Interesante, después, el verso 31 dice que él se aferra a los mandamientos de Dios o a los estatutos de Dios. Es la misma palabra. Aquí comienza diciendo, estoy aferrado al polvo, a la tierra, porque vivo comiendo tierra, digamos, una metáfora para estar humillado. Después termina diciendo que se aferra a los estatutos de Dios. Les quiero mostrar, porque a mí me fascina y les quiero animar a leer todo el Salmo y meditarlo, les quiero mostrar rápidamente cómo de todos los... Noten acá, ustedes lo pueden ver acá en lo que leímos, los verbos, ¿no? Vivifícame, verso 25, enséñame, verso 26, hazme entender, verso 27, susténtame, verso 28, aparta, verso 29, concédeme, verso 29 también, no me avergüences, verso 31. Son verbos donde le está pidiendo de una manera intensa, ¿no? Son como órdenes. Nosotros no le damos órdenes a Dios, pero está expresado acá para transmitir urgencia, ¿verdad? No que el escritor del Salmo se cree que él puede manejar a Dios como una marioneta, obvio que no, pero le pide con urgencia. Así es casi todo el Salmo, pero notablemente, de todos los pedidos que hay, enséñame, se usa un montón, ¿sí? Guíame por tu camino, etcétera, son verbos repetidos. El más repetido es vivifícame, vivifícame. Me encanta eso, a mí me bendice mucho, porque me confirma y me convence poderosamente que lo que yo tengo que hacer y lo que vos tenés que hacer cuando estás desanimado es ir a la Biblia, porque la Biblia te vivifica. Este es el Salmo de la Biblia. Es el Salmo de la Biblia que más usa la Biblia, de, como dije, de estas ocho palabras repetidas hasta el infinito, digamos. Y es que la Biblia te vivifica y me vivifica, porque es la palabra de Dios. Porque Dios creó el mundo con su palabra, dijo, sea la luz, y fue la luz, etcétera. Y ese mismo poder creador que tiene la palabra de Dios es el poder asombroso que tiene este libro, que es la palabra de Dios, para crear vida en nuestro corazón, cuando no hay, cuando se va gastando, cuando estamos secos, desanimados. Verso 17, haz bien a tu siervo que viva, dice, que viva y guarde tu palabra. Verso 37, avívame en tu camino. Verso 40, vivifícame en tu justicia. Estoy yendo por todo el Salmo 119. ¿Sí? Ella, tu palabra es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Ahí no es una orden, no es un clamor, digamos, pero reconoce. 88, vivifícame conforme a tu misericordia. 93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. 107, afligido estoy en gran manera. 107, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. 144, dame entendimiento y viviré. 149, vivifícame conforme a tu justicia, a tu juicio, perdón. 154, vivifícame con tu palabra. Verso 156, vivifícame conforme a tus juicios. 159, vivifícame conforme a tu misericordia. Acuérdense que son todos sinónimos de la palabra. Lo que está diciendo todo el tiempo el Señor: dame vida, dame vida, dame vida. No doy más. Me agoto, ya está, no tengo ganas de hacer nada, he perdido la motivación. Dame vida, Señor, con tu palabra, con tu palabra. Hermoso. Déjeme meter un paréntesis cortito. A veces hay iglesias, yo fui parte de ella y pido perdón siempre, yo fui parte de esta iglesia, así fue antes, ¿no? Que parece que uno tiene que estar en todos lados, ¿no? Parece Drupi, el perrito Drupi. Hay un capítulo genial de que está en todos lados, siempre aparece... Vago volando, y yo era Drupi, así, tratando de estar en la casa todos ustedes, los que estaban antes, para que no se desanimen, y entonces aparezco yo, el bombero, ¿no? Aparezco para decirles cosas lindas, tiernas, ¿no? No pasa nada, tranquilo, te queremos mucho, tomemos unos mates, cosas por el estilo. Capaz que habría la Biblia, no sé, estoy exagerando, pero digo, es más un ánimo humano, digamos así. Es lindo que te visiten, lindo que te abracen, ¿no? Que te lleven un regalito, que te llamen y te digan, che, te queremos mucho, noté que el domingo no viniste, se nota cuando no estás, y cortás y decís, ay, qué lindo este pastor, cómo me quiere. Bueno, pero eso no alcanza para vivificar tu corazón. Lo que necesitas vos y cada ser humano es la palabra de Dios, no un pastor gauchito, como dicen acá en Lobos, ¿verdad? La vida está en la palabra de Dios, no en nuestro cariño. Lo cual es lindo, no estoy en contra de eso. Visítense, hermanos, visitémonos, es muy lindo. Pero eso no alcanza. Eso es de patas cortas, como decimos. Pan para hoy, hambre para mañana. Tu alma, mi alma, se energiza, se toma vigor con la palabra de Dios. Es el poder que creó el mundo. Ese poder está en este libro precioso. Y vos y yo podemos abrirlo en cualquier momento del día y meditar en él. Y eso, aunque no lo notemos, no lo entendamos del todo, nos está vivificando. Nos está consolando, nos está guiando, nos está enseñando de una manera que nadie lo puede hacer. Ni nada, ¿sí? Por eso en esta iglesia lo que más hacemos es explicar la Biblia. Confiando de que está pasando algo mientras vos escuchás y entendés. Si vos no entendés la palabra, lo que hace la palabra es casi nada en tu vida. Prácticamente. No es Dios no viola nuestro entendimiento, al contrario, lo usa. Tenemos que entenderlo para poder aplicarlo a nuestra vida y que haga ese cambio que promete hacer Dios. Dice que su palabra nunca vuelve a mí vacía, nunca, siempre produce algo. Pero la tenés que entender, meditar, atesorar en tu corazón, ¿sí? Hazme vivir, es la idea. Dame vida, Señor. Dame vida, reavívame. ¿Sí? Está reconociendo que depende su vida de la vitalidad que Dios da a través de su palabra. No es que no deberíamos limitar esta expresión imaginando que el hombre de pronto está muy enfermo y le está pidiendo a Dios levantarse de la cama, ¿no? Señor, estoy muy débil, vivifícame. No sé, mandame hierro, no sé, mandame algo. Y no es así. Está hablando de problemas espirituales. Cosas internas que nos pasan a todos, aunque esté súper bien físicamente, ¿verdad? Habla de la vida espiritual, que solo se encuentra cuando estamos en comunión con Dios, el autor de la vida, por medio de su palabra, ¿sí? Cuando estamos por el piso, así estamos, tenemos que buscar a Dios por medio de su palabra. Por eso, bueno, ahora no sé qué dirán, yo no sé, siempre vienen moviendo el arco los psicólogos, los psiquiatras. No les importa la palabra de Dios, de hecho al contrario, la atacan, la odian. Pero generalmente nosotros hemos escuchado, y así es correcto, que la depresión es un estado de ánimo. ánimo, estado de ánimo. Ánimo viene otra vez de alma, ánimo es alma, soplo. Es un estado de ánimo. ¿Cómo está tu ánimo? ¿Cómo está tu alma? Ese es el punto. ¿Sí? No es un tema, no es una personalidad ser depresivo ni es algo de carácter. Es un estado de ánimo. Cuando estamos deprimidos no tenemos ánimo. Estamos desanimados. ¿Sí? Y bueno, en algún momento hemos hablado de la depresión y hay grabaciones que ustedes pueden consultar, pero el gran problema de la depresión no son las cosas que te pasan. A todos nos pasan cosas, de todo tipo. Es como vos las interpretás. El gran problema de la depresión es vos cómo interpretás lo que te está pasando, o lo que te hicieron, o lo que sucede. Es un tema, otra vez, de discernimiento. Por eso necesitamos la palabra de Dios, para pensar correctamente. Y de pronto una desgracia, entre comillas, para uno, para vos es una tremenda oportunidad para glorificar a Dios, para engrandecer a Cristo, para mostrar a Dios en tu vida. Y entonces no estás tan desanimado, o nada desanimado. Y eso fue la luz de la palabra, que te ayudó a ver con claridad. ¿Sí? Por eso acá es crítico, dice, vivifícame según tu palabra. O sea, usando la palabra, con tu palabra. Dame vida con tu palabra, no aparte de ella. Dame claridad. Dios es el instrumento que usa para darnos ánimo, vida. Es la palabra. Entusiasmo, la palabra entusiasmo, muy linda. Entusiasmo significa en theos, en griego theos es Dios. Entusiasmo es alguien que tiene la vida de Dios en su corazón. En, dentro, theos, en theos, entusiasmo. La manera de estar entusiasmado es leyendo la palabra y meditándola. Es la forma de meter a Dios dentro tuyo. Y que todo cambie, y que todo lo veas de otra manera. Es precioso. Y Dios usa la palabra. Solo son conceptos que repetimos mucho acá, ¿verdad? Solo repaso, acuérdense en Santiago, capítulo 1, creo que el verso 28, habla que nosotros hemos nacido por la palabra implantada en nuestro corazón. Eso nos dio el nacimiento espiritual. El nuevo nacimiento le llamamos, así le llama la Biblia. Pedro, también primera Pedro, al final del capítulo 1 dice, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hebreos 4:12, hace poco enseñamos de eso, creo, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y produce vida, y penetra hasta partir del alma, etcétera, etcétera. Y decían las intenciones y los pensamientos del corazón. Es la idea de una semilla que es puesta dentro de nuestro corazón y da fruto. El Mateo 13, ¿no? La parábola del sembrador. La palabra es una semilla que produce algo dentro nuestro. Aunque no nos damos cuenta, como una semilla, ¿no? Uno tira semilla y al otro día vas a ver y no sé, no salió nada. A veces demora en verse el fruto de eso, ¿verdad? Pero así es la palabra, siempre da fruto, siempre. Tenemos que leerla, buscarla, meditarla, desearla, como niños recién nacidos, dice. Eso es lo que da ánimo en nuestro corazón. La palabra de Dios, que es viva y produce vida. ¿Sí? Es muy interesante, déjeme hacer un paréntesis que nos lleve a pensar en el Evangelio. Lo cierto es que los seres humanos nacemos muertos, necesitamos la vida de Dios. Cuando Jesús, ¿se acuerdan? Él quería invitar a otros a seguirle y uno le dice, Señor, déjame que entierre primero a mi padre y después te seguiré. Y el Señor le dice, deja que los muertos se entierren a los muertos, a sus muertos. Sí, estaba hablando en primer lugar en sentido metafórico, en segundo lugar en sentido literal. Deja que los muertos espiritualmente vayan y entierren a sus muertos físicamente. Pero vos seguime, le dice. Bueno, no lo dice, no era argentino Jesús, pero sígueme, le dice. Tú sígueme, ¿verdad? Los seres humanos estamos muertos, espiritualmente muertos, nacemos así. Y si los que están acá, que están escuchando, nunca tuvieron un encuentro con el Señor, un momento de crisis, donde de verdad reconociste que sos un pecador, una pecadora, al punto que estás perdido, estás frito, digamos. Si morís así, te vas al infierno, estás perdido. Si nunca reconociste eso delante de Dios y te arrepentiste de tu pecado, diciéndole a Dios que tiene razón Dios, no vos. Vos no sos un fenómeno. No sos tan bueno. No, vos te crees bueno porque hay gente más mala que vos. Lo entiendo. Pero Dios dice que sos malo. Y de pronto nunca luchaste con eso, pero no al punto de humillarte delante de Dios. y al punto de decirle: Señor, tenés razón, estoy perdido. Por favor, sálvame, Señor. Dame a Cristo, dame a Cristo. Creo que Cristo murió por mis pecados. El que nunca pecó murió por mí, que yo sí pequé. Él cargó mis pecados en la cruz. Hasta que un ser humano no tiene ese encuentro personal con Dios, digamos, ¿no? No importa qué iglesia vengas, cuántos años has venido, cuántos himnos te sepas o libros te leas, si vos no te humillaste delante de Dios para reconocer que estás perdido y le pediste que Él te salve, vos no estás vivo. Vos no estás vivo. Estás muerto espiritualmente. Tenés un cerebro que puede pensar, imagínate, las cosas que hace el ser humano, tremendo, aún sin Dios en su corazón. Bueno, el hombre es asombrosamente capaz de muchas cosas. Pero no podés lidiar con vos mismo, con tu pecado, hasta que el Señor venga y te perdone, te limpie y te dé vida. El Señor resucitó al tercer día y Él es la luz del mundo, dice. Él es el pan de vida, el que cree en mí no tendrá hambre jamás, etc. El Señor es el único que nos da vida y nos hace nacer de nuevo, ¿sí? Jesús le dijo a Nicodemo, ¿se acuerdan Juan capítulo 3? Te es necesario nacer de nuevo. Como yo, si soy, era un líder religioso, Nicodemo. ¿Qué quieres decir, Señor? ¿Tengo que volver al vientre de mi madre? No, nada que ver. Tenés que nacer del Espíritu, ahora, de nuevo. Pablo dice a los Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales todos anduvimos en otro tiempo, etc. Efesios 2, capítulo 1, versículo 1. Sí. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida, Él es el que nos da vida. Cuando nos humillamos, arrepentidos, y le pedimos al Señor que Él sea nuestro Salvador, ahí nos da vida. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Bueno, nosotros leemos los evangelios, no sé, usted, yo lo leí siendo ateo, y a mí todas estas declaraciones rimbombantes, digamos así, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo leía eso y digo, uff. Pero nunca se me ocurrió pensar, este hombre estaba loco. ¿Cómo? No, porque está todo eso acompañado de una vida ejemplar. Un hombre humilde, lleno de humildad, el más humilde que jamás existió. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nadie dice, este está loco. ¿Quién se cree que es este tipo? Nadie piensa así. Al contrario, te subyuga, te doblega. No sé, me pasó eso a mí. Espero que te pase a vos pronto, lo antes posible. Que te des cuenta que el Señor no te está engañando, al contrario. Y que no podés vivir ignorándolo, como si no hubiera existido. Lo necesitas. Yo lo necesito. Lo necesité el 1 de julio del 84, el día que me rendí a Él, y lo sigo necesitando cada día. Yo necesito la vida de Dios. Por eso busco a Dios cada día. Tener intimidad con Él. Una relación personal con Dios. Increíble. Asombroso. Él es mi Padre. Y es el Padre de muchos de ustedes. Y podemos ir con confianza a Dios, gracias a esto que hizo Jesús, que quitó lo que nos separaba de Dios, que era el pecado, que era como una barrera que Dios, porque es santo, 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 mira el pecado y lo desprecia. Cuando en tu corazón hay pecado, y nosotros somos pecadores, pero no está cubierto por la sangre de Cristo, es como si Dios te mirara con asco. Eso es lo que enseña la Biblia. Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Dice el libro de Habacuc, capítulo 2. Muy limpio de ojos para ver el mal. Ve el mal en tu vida y da vuelta la cabeza. Como si fueras un, no sé, peor que una cucaracha, no sé. No sé lo que te da asco a vos. Imagínate. Pero es tremendo leer el Evangelio, porque al final nos damos cuenta, leyendo el momento cúlmine de toda la Biblia, en realidad, cuando empieza a hablar de la muerte de Cristo, en realidad eso pasó en la cruz. Dios al final un día lo miró a Cristo con asco, el Padre. Por eso Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él estaba cargando lo que hay asqueroso en mí, lo tomó Él encima, y lo tuyo, y lo de otro, y lo de otro, y lo otro, y estaba ahí muriendo, y Él haciéndose cargo, digamos así, de toda esa asquerosidad, que se llama pecado. Eso es lo que significa la muerte de Cristo, un sustituto. El justo por los injustos, dice, para llevarnos a Dios. Y todos los seres humanos en algún momento nos tenemos que rendir ante esa verdad. Nos debe impactar. No puede ser. Si no, no entendiste, ¿no? Un ser humano que escucha esto bien, lo entiende o ayuda al Espíritu Santo a que lo entienda y va a decir, ah, qué interesante, sí, yo ya sabía, Cristo murió por todo. No entendiste nada. te está diciendo que murió por vos, no por todos. Vos sos un pecador, vos estás muerto, vos mereces un castigo. Y ese castigo lo recibió Cristo. ¿Cómo lo, así comiendo chicle con la mano en el bolsillo, lo tomás? No, tendría que ya, se te vuela la cabeza. Caer de rodillas, pedirle al Señor que te salve. ¿Quién sos vos? A mí, sinceramente, disculpen, ¿no? A veces quiero enfatizar algo. A veces yo me entero que niños, hijos de algunos de ustedes dicen, no, yo no sé si Dios existe. ¿Quién sos? Piojito, tenés 9 años. ¿Cómo hablas así de Dios? ¿Quién te crees que sos? No sé si Dios existe. Como diciendo, a ver, papá, mostrámelo, si no, no voy a creer. Mirá vos, así somos los seres humanos. Es tremendo. Pensá nomás. Es una forma muy gráfica de ver tu pecado. ¿Se te ocurre ver un pajarito en algún lado así con las patitas diciendo, hoy no voy a cantar, yo no quiero cantar? No lo hacen, porque son, toda la creación está bajo el dominio de Dios. No lo hacen, ningún animal dice, no, hoy yo no voy a cantar, hoy no voy a hacer nada. ¿Quién se cree? No quiero salir en los documentales y que todo el mundo hable de Dios, porque mirá qué maravilla, y yo estoy poniendo acá el pecho mostrando lo lindo que es Dios. No, yo no lo voy a hacer. Nadie hace eso. El único es el ser humano. Tremendo. Y un piojito de 9 años te dice, no sé si Dios existe. Por decir, ¿no? Cuando en realidad todos los piojos hacen lo que Dios quiere. Los verdaderos piojos, ¿verdad? Todo hace lo que Dios quiere, menos nosotros. Entonces no digas, o sea, no digas que vos te percibís como bueno. Vos no sos bueno, no somos, nadie es bueno. Y estamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia. Hasta que viene Cristo y te salve, porque vos te humillás y reconoces y le rogás que te salve. No lo invitás, bueno, voy a invitar a Cristo que venga a mi corazón, voy a probar. No probás a Dios, no es así. Vos y yo y cada ser humano cae de rodillas y le dice al Señor, por favor, sálvame, por favor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. ¿Sí? Bueno, ese fue un paréntesis, porque estamos hablando de la vida. Bueno, necesitamos la vida de Dios. ¿Sí? Volvamos al Salmo. La fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios, dice. La Biblia nos da vida. Si vos todavía no crees o te cuesta creer, bueno, anda a la Biblia. La Biblia te va a mostrar quién sos vos. Dios la va a usar como un espejo, te va a convencer. No yo. No hace falta gritar acá, ni exagerar con cosas, ni contar historias tenebrosas. Lee la Biblia, por favor. La Biblia da fe. La fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Y ella te va a vivificar para creer. En segundo lugar, versos 26 y 27, le dice el salmista, enséñame, Señor, enséñame con tus estatutos. Claro, se da cuenta, igual que el Salmo 42, 43, que está confundido, necesita claridad, necesita escuchar la verdad. Te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Qué interesante, te he manifestado mis caminos. La idea es que este salmista, en algún momento en su desánimo, depresión, habló con Dios, orando, y le dijo, Dios, me está pasando esto. Dios lo sabe, pero él derramó, lo vemos en la Biblia, derramamos el corazón delante de Dios. Señor, no doy más. Señor, no sé qué pensar. Señor, estoy mal, me han abandonado, mi hijo no me llama. Señor, lo que sea, ¿no? En cada situación. Lo que sea, lo que estás interpretando como algo insuperable, se lo contás al Señor. El Señor te escucha. Eso es lo que hacen los santos, los hombres piadosos. No es que no se desaniman. Cuando una persona que ama a Dios se desanima, un hombre piadoso, una mujer, lo que hace es derramar su corazón delante de Dios y se lo cuenta a Dios. Te he manifestado mis caminos. He descargado mi corazón delante tuyo, Señor. Te conté todo lo que me está pasando. Te hablé de mi angustia, Señor. Y Dios le responde. Un creyente, esa es la idea, que confía en Dios, cuando está pasando un mal momento, habla con Dios y se lo dice. Porque sabemos que él, le importa a Dios. A Dios le importa. Parece mentira. Dios tiene tanta cosa que hacer, decimos, haciendo que todo este mundo funcione. ¿Qué le va a importar a Dios si yo puedo pagar o no el alquiler de este mes? Bueno, sí le importa. La Biblia lo dice. Y eso es precioso. Y lo ha demostrado de nuevo por la cruz. El que no escatimó ni a su propio hijo, dice Romanos, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las demás cosas? Claro que le importa. Decíselo. Habla con Dios. Dios lo oye y contesta tu oración. ¿Sí? Nosotros no somos víctimas, y a veces dentro del mecanismo del desánimo y la depresión hay una sensación de victimización, ¿verdad? Pero eso te pasa cuando, de nuevo, te hablas a vos mismo y te olvidas que hay un Dios que controla todo, que es el dueño de todo, que te da o te saca todo lo que quiera. Él está a cargo de todo. No os ha sobrevenido ninguna tentación, dice 1 Corintios 10:31, que no sea humana, 10:13, sino que Dios te ha tentado según Él sabe que puedes resistir y dará junto con la tentación la salida para que podáis soportar. Y hablamos con Dios y sabemos que Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice la Biblia, Romanos 8:28. El que encubre sus pecados no prosperará, dice Proverbios 28:13. Mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Así que hablamos con Dios, abrimos nuestro corazón y aún contamos nuestros pecados para confesarlos y que el Señor nos perdone. A veces sentimos, con cariño les quiero hablar como un pastor, a veces sentimos que estamos estancados en nuestra vida espiritual, no entendemos bien qué pasa, pero la salida siempre es por medio de la Biblia. Busca a Dios en la Biblia. Busca, abrí tu corazón, pedí perdón, confesá tus pecados. Por eso llegaste a donde estás. Si estás mal, en algún punto te soltaste de Dios. Eso le dice Jesús a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 3, ¿verdad? Que recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Recordá, hacé memoria, ¿dónde empezó toda esta debacle espiritual que vos estás viviendo? Seguramente abrazando algún pecado, dejando a Dios, soltando a Dios y viviendo de manera orgullosa, autosuficiente. Arrepentite y volvé a Dios por medio de la Biblia, usando la Biblia, ¿sí? Te he manifestado mis caminos y me has respondido, dice el salmista. Enséñame tus estatutos. Ayúdame a comprender más profundamente, ¿verdad? Enséñame cómo debo vivir según tus decretos o tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos. Verso 27. Ayúdame a entender, Señor, por favor. Porque no estoy entendiendo. Algo no entiendo, algo no lo estoy aplicando. ¿Por qué me solté? ¿Por qué hago la vida así? ¿Por qué me va como me va? Algo no hice bien. Deja de pensar en vos mismo. Te lo digo cariñosamente. ¿Sí? O sea, si te hablo así, porque también en algún momento yo me he visto a mí mismo como un loquito, ¿no? Siempre pensando, parece que estoy enfermo. Cuando estás mal, digo, bueno, ya deja de pensar en vos. O en tus errores, en tu miseria, lo que sea. Busca a Dios, pedile a Dios que te enseñe y sé enseñable. Y deja ya de dar vueltas tanto a lo mismo. Salí de ese círculo. Es un círculo vicioso. Así llega uno a la depresión. Empieza con un desánimo, un desaliento, ahí cuando dice, y cada vez más abajo. La única manera de salir es, de nuevo, escuchar otra voz. Y a esa voz que es la de Dios, pedirle a Dios, orando, antes de abrir la Biblia para meditar, Señor, enséñame, por favor, guíame, muéstrame, Señor. Cuando venís los domingos acá, vení todo el camino orando, Señor, quiero escucharte, quiero aprender, quiero cambiar, ayúdame, Señor. Acá la palabra mandamientos, traducida a mandamientos, es picude, que son preceptos. Que es muy lindo esto, a mí me gusta, lo estamos viendo en Proverbios. La señora que puso ahí en internet que hablemos del fin del mundo en vez del amor conyugal. Bueno, en la Biblia hay una variedad, digamos, hay un menú muy variado. En Proverbios son preceptos para vivir una vida que agrade a Dios. Bueno, hay que hablar del fin del mundo, claro que sí. Recién cantábamos, qué lindo, de la canción esta con la melodía irlandesa. Que no podemos entender, y al final dice que el Señor va a venir al mundo y va a gobernar, etcétera, etcétera, y va a bendecir a todos. Bueno, qué lindo aprender eso. Necesitamos tener esa esperanza con claridad, claro que sí, pero también necesitamos los preceptos de Dios para no meter la pata en la vida diaria, ¿verdad? Y entonces le está pidiendo al Señor que le ayude a entender las cosas cotidianas, los principios para ser sabio, los preceptos. Dame una idea, Señor, dame una idea más profunda del sentido práctico de tu palabra, porque lo tiene. El salmista, noten esto, lo escribí hace tiempo esto, el salmista no está ansioso por comprender las profecías, sino los preceptos, y no le preocupan las sutilezas de la ley, sino los lugares comunes y las reglas cotidianas para vivir en esta tierra. Esos son los preceptos. para que mediten tus maravillas, dice, para reflexionar profundamente, y usa la palabra maravilla, qué lindo, las acciones de Dios son maravillosas, y así un alma que está encendida por las cosas de Dios, es un alma que se maravilla, por cosas muy pequeñas a veces, leyendo la Biblia te maravillas, decís, wow. Esta mañana leíamos de Abimelec, que mató a sus 70 hermanos, los que están siguiendo la lectura del año. Está loco, ¿cómo va a matar a 70 hermanos? Enfermo mental. Pero ¿y por qué el padre le puso a Abimelec? Hoy hablábamos ahí en la oficina antes de empezar. Abimelec quiere decir hijo del rey, pero Gedeón no fue rey de nada. Estaba loco Gedeón también, el papá. Y este era el hijo mayor, Abimelec. Bueno, y del golpe este hijo mayor, enfermo por el poder, quizás se lo transmitió a su papá, que no fue un gran hombre, Gedeón, que digamos, ¿por qué se llama Abimelec si el papá no era ningún rey? Ese pobre pibe le llevaron la cabeza de chiquitito ahí, y ya de grande estaba loco. Y mata a 70 hermanos. Y cuando le cae la piedra de que le tira una mujer, dice a su escudero, matame porque no quiero que nadie diga que una mujer me mató. Estás loco, vos te estás muriendo, te vas a morir de todas maneras. ¿Qué importa lo que digas? Si vas a estar muerto. O sea, el hombre está cucú, digamos, ¿no? Desde chiquito. Pero uno lee eso y te maravillas. Pues decís, Dios, qué lindo, ¿no? ¿Cómo de todo se puede aprender algo, verdad? De todo se puede aprender algo. Porque Dios, la palabra de Dios es... No te cansás nunca de leerla y de aprender y de pensar. Y esa es la oración de este salmista. Señor, ayúdame a cuando yo leo tu palabra, a ver los matices, ver cómo se aplica, ver qué tiene que ver conmigo, etcétera, ¿sí? Yo jamás le voy a decir a mi nieta, ahora que tengo nieto, sos una reina. Que no es ninguna reina, mi nieta no es reina. ¿Sí? Yo la quiero mucho, bueno, ella es preciosa, pero no le tengo que decir eso. Ni le diría a mi hijo, vos sos el hijo del rey, ¿qué rey? Ponete las pilas, anda a laburar, ¿viste? Que rey ni rey, ¿no? Pero uno aplica la Biblia, porque te das cuenta, las cosas traen consecuencias, ¿verdad? Es maravilloso. Y esto le pide el salmista, Señor, ayúdame a ver de nuevo con claridad. En algún momento perdí la brújula, no sé ni para dónde voy, estoy perdido. Señor, volver a enseñarme, necesito que me enseñes. ¿Sí? Verso 28, vuelve a pedirle que lo vivifique. Notable, se deshace mi alma de ansiedad. Verso 28, se deshace mi alma de ansiedad. Noten, la ansiedad y la depresión son primas hermanas. ¿Sí? De hecho, la ansiedad mal manejada lleva a la depresión, al desánimo y la depresión. Es esto de estar pensando y pensando y pensando sin rumbo, claro, te produce ansiedad. Susténtame según tu palabra, otra vez, lo mismo. Susténtame, dame la vida, sustento diario, con tu palabra. ¿Sí? Ayúdame, Señor, por favor, estoy desmoronado. Se deshace, la idea de estar deshecho es de desmoronarse, de alguna manera de soltar o de gotear, es como que te estás como derritiendo, te estás desdibujando, digamos, ¿no? Estamos rotos, decimos ahora, más o menos. Señor, estoy roto, mi alma está rota, me desmorono de ansiedad, de aflicción podría traducirse, de congoja, de tristeza. Susténtame, Señor. Es inusual este verbo. Acá lo tengo. Literalmente significa ponerme de nuevo. Renovame, Señor. Significa que le está pidiendo que lo levante, que lo restablezca, digamos. Dice la Biblia de las Américas, de tristeza llora mi alma, fortaléceme según, conforme a tu palabra, perdón. Me encanta el Salmo 138, verso 3. Esto es un versículo que yo uso a veces visitando casas, algunos de ustedes. Salmo 138, verso 3 dice, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Me encanta. Es difícil, a veces uno dice, no, pero pastor, estoy orando, no pasa nada. Sí pasa, no te das cuenta. Pedile a Dios que te dé fuerzas, pedile a Dios que te perdone, pedile a Dios que te dé vida espiritual, entusiasmo, te lo va a dar. Acá dice, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. ¿Sí? Es la vida de cada uno de nosotros, hermano. A veces uno se levanta a la mañana y dice, otra vez, no, yo no quiero ir a trabajar, no me los banco a ninguno de mis compañeros. El jefe me humilla, me tratan mal, no me pagan. me pagan mal. Y te vas arrastrando como puedas, ¿no? Y vas orando, Señor, fortaléceme, Señor. Dame fuerza, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a dar testimonio. Dame el gozo, no lo tengo, Señor. Y el Señor te contesta. Y al otro día lo mismo, obvio. Y bueno, ora a Dios como un hombre que realmente cree en Él. Pedirle al Señor, el Señor te da fuerza, sí. En tercer lugar, versos 29 y 30, dice, purifícame, Señor, con tu verdad. Quiero terminar en tiempo. Bueno, ya va una hora. No voy a terminar a tiempo, pero vamos a terminar. 29. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Qué interesante que hable de la mentira y después hablar de la verdad. Porque eso es lo que pasa cuando estamos animados también. Nos mentimos, como hoy decíamos. Nos mentimos. Señor, aparta de mí el camino de la mentira. No quiero, por favor, que ni se me cruce por la cabeza pensar algo que no es correcto acerca de ti o acerca de lo que está pasando. Quita el camino del engaño de mí, por favor. Ayúdame, Señor. Dame claridad, conceptos claros, discernimiento. La palabra mentira es engaño, obviamente. Puede ser falsedad, engaño. Se describe algo que no tiene base real, que no está comprobado, digamos, ¿no? No es engaño, da la idea más como de algo premeditado. Esto es algo inútil, que no va a prosperar. Son cosas que están en tu mente, que no existen, sí. Yo suelo hablar desde el púlpito acá bastante, de manera bastante agresiva, yo creo. Alguien me retó por internet, bueno, como que me meto un poco en políticas. Toda la gente de izquierda vive en toda una nube de preocupaciones que no existen. Son todas cosas inventadas, inyectadas de alguna manera. La gente que corta calles, que hace de todo, no es el camino. Viven ansiosos, yo lo sé, tengo familiares que comulgan con eso y viven preocupados. Todo mentira. Es un mundo que no existe. Parten ya de la base de un hombre que no es como el que Dios creó, sino una construcción teórica. Todo es teórico. Todo es utópico. Y viven una mentira. Y en esa mentira lo único que encuentran es ansiedad. Mucha ansiedad. Lamentablemente. Es en contra de Dios. Luchando por causas perdidas porque no existen. Son inventadas. Bueno, más o menos parecido es, aunque ninguno de nosotros esté metido en política, y es nuestra lucha diaria con pensamientos que no son correctos. Tenemos que orar a Dios, Señor, líbrame de la mentira. Ayúdame a pensar con claridad, a entender el mundo como de verdad tú lo hiciste, no como a mí me parece que es. No es así. No hay una lucha entre hombres y mujeres, no existe esa lucha. O sea, no la estás inventando. No existe. Entre oligarcas y los terratenientes y los no sé qué y los todo un invento eso. Pensá, por favor, el proletariado, ya pasó eso, ya está, no funcionó, es toda una mentira, le sacaron a la gente, eran todos ricos los jerarcas, esto todo es mentira. Lee la Biblia, por favor. Aún los que acá, algunos creen lamentablemente, y a mí me ponen los pelos de punta cuando me entero que alguno de ustedes comulga con todas estas teorías conspirativas, por favor. El mundo va a terminar cuando Dios quiera, como Dios dice que va a terminar en el libro Apocalipsis. Deja de consumir eso. No te hagas el bocho, no existe. Todo eso es mentira, no te sirve para nada. Mentiras, 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 mentiras. Lleno de mentiras, lleno de fake news. Están publicando partidos, el resultado de los partidos, dos días antes que se juegue. Te ponen ahí quién ganó y vos te pones a mirar. Y no sé qué pone un partido de hace 6 años y no te acordás vos, pero todo es mentira, está lleno de mentira. Todo el mundo está lleno de mentira. Y nosotros tenemos que ser sabios preservando nuestra mente de esa mentira. La única manera es que Dios nos ayude y aferrarnos a la verdad de Dios. ¿Sí? Tenga cuidado, tengamos cuidado, ¿sí? La ley de Dios, los mandamientos, los preceptos de Dios nos guían, nos dan claridad para la vida. Verso 30. Escogí, dice. Interesante, aquí habla de una determinación propia. Escogí el camino de la verdad, lo opuesto de la mentira. Le pide antes que lo libre de la mentira. Dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Qué interesante. Miren, no es el único pasaje de la Biblia que habla del desánimo y habla de la verdad y la mentira. Pasa en el Salmo 42 y 43, pasa lo mismo. Pasa en Filipenses 4, que habla, por nada estéis afanosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después dice, lo que aprendiste y recibiste y viste en mí, esto practicá, esto haced, y habla de que solo nos aferremos a lo que es verdad. a lo que es verdad, porque está relacionado. Los noticieros mienten. Dejá, tranquilizad. O sea, a ver, hacé lo que quieras con tu vida, ¿no? Pero tené cuidado. A veces estás, la gente mayor sobre todo, está ansiosa, desesperada y mal, porque están consumiendo todo esto, es todo un negocio. Los hablan sin saber, un montón de gente ahí. Son todos artistas o qué sé yo que son, opinando de lo que no saben. Buscá a Dios, la verdad de Dios, sí. Escogí el camino de la verdad, no ten la intencionalidad. No es algo que pasa sin querer, que te llueve. Vos tenés que escogerlo determinadamente y mantenerte ahí, buscar y leer y sentarte y pensar y meditar. Usar tu cerebro, ¿sí? Qué interesante, el camino de la verdad. Se puede traducir el camino de la fidelidad también eso. Hablo de una determinación, no es casualidad. Lo tenés que escoger, lo tenés que elegir y continuar eligiéndolo cada día, ¿sí? Tenés que buscar la verdad de Dios. Bueno, me estoy apurando, ¿sí? Dice el verso 10 y 11 de este Salmo: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. De nuevo, intencionalidad, ¿sí? Entonces vivifícame, enséñame, purifícame, sería en este caso, de las mentiras. Purifícame de estas cosas que no me sirven. Y finalmente, líbrame, Señor, con tus mandamientos. Versos 31 y 32. Verso 31. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Hermoso. Estos verbos acá hablan no tanto de lo que le pide a Dios, aunque le pide que no lo avergüence, pero habla de cosas que él hace, resoluciones del salmista. Antes había dicho escogí, ahora dice me he apegado a tus testimonios. Y después al verso 33 dice correré. Qué interesante. Esto es poesía. Imagínate una persona corriendo, que empezando el salmo estaba tirada en el piso. Bueno, algo pasó en el medio, ¿no? Este ahora va corriendo. Está súper lleno de vida y de ánimo. Está que explota este hombre. Está feliz de la vida y está libre, corriendo por el camino. El camino de Dios, el camino de tus mandamientos. Qué hermoso pensarlo, ¿no? Corriendo. Eso, por eso le puse, libérame, Señor. Estás libre, ahí estás como... Estás que te tienen que atar para... Estás como loco, en el buen sentido de la vida, ¿no? Qué lindo vivir con la bendición de Dios, hermano. Qué cosa más hermosa. No importa, estás enfermo, no tenés plata. Dios está contigo. No se puede ni pensar lo que significa eso. ¿Sí? Escogí, dice primero, he puesto, me aferro, etcétera. Todos verbos que hablan de intencionalidad, ¿sí? Se me fue acá el... Bueno, discúlpeme, se me fue... Acá está. Ahí volví. No me avergüences, le dice. Perdón, dice, me he apegado. Es la misma palabra, estaba aferrado al polvo. Esto es intencional. Al principio está aferrado al polvo. Dice, abatida está mi alma, hasta el polvo. Está aferrada, abatida está aferrada. Ahora dice, me he apegado a tus mandamientos. Es la misma palabra, está aferrado a tus mandamientos. Oh Jehová, no me avergüences. Es interesante esto de avergonzar, la oración se repite mucho en otros salmos. Es como decir, Señor, yo he elegido por fe ya no seguir con esto, ya dejar de ser un piquetero emocional, digámoslo así, ya que hablé de los piqueteros. Debes victimizarme, estás así, pero ¿por qué? ¿Por qué la vida? ¿Por qué me hizo esto? Olvídate ya, basta de eso. Busca al Señor, deja de victimizarte. Es elegir un camino. Pero claro, vos estás como probando, ¿no? Así, la fe nuestra sí va creciendo, como por ensayo y error. Y vos le decís, Señor, no me avergüences, por favor. Yo le acabo de decir a toda mi familia que ya esto no lo voy a hacer más. Que ahora voy a hacer esto. Ellos quieren llevar a un psicólogo porque estoy desanimado todo el tiempo. Yo dije, psicólogo no, voy a leer la Biblia. Y están todos riéndose en los rincones, ¿no? Diciendo, este es un iluso. Así le va a ir. Y entonces uno está orando, Señor, no me avergüences. Señor, he elegido tu camino. Voy a hacer lo que tú dices. Voy a buscar la verdad. Señor, que nadie se ría de mí porque ellos proponen otras ideas, otras soluciones. No me avergüences, Señor. Me encanta. Libérame, Señor. Libérame. Dame la salida a esta situación y que todo el mundo que no cree en ti y se burla de mí, no lo pueda hacer. ¿Sí? Y finalmente, por el camino de tus mandamientos correré. Y acá hay una condición, ¿no? Cuando ensanches mi corazón, cuando me responda, Señor, estoy todo estrujado, ¿no? Y usa otra metáfora hermosa, cuando ensanches mi corazón, ¿verdad? Cuando me saques de toda esta opresión que yo mismo me estoy metiendo, voy a correr por tus caminos, Señor. Sí, voy a estar lleno de entusiasmo, de rapidez, porque Dios me va a dar esa salida que yo estoy buscando. Esa vida, esa luz, esa verdad me va a dar el Señor, sí. Y esa limpieza. Bueno. Dice, solo para ilustrar esto y ya terminando. Dice Primera Reyes 4:29, hablando de Salomón. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón. Me encanta ese concepto. Anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. La idea es eso, es libertad, ¿verdad? Es tener un concepto de la vida claro, de cómo se debe vivir. Y bueno, ya hemos hablado de esto, pero es salir de esa situación tan enfermiza, estar siempre enfocado en vos, enfocado en vos, enfocado en vos. Al final Dios te libera y te das cuenta que hay un mundo allá afuera, afuera de vos, que vos podés bendecir, edificar. Anchura de corazón. Es hermoso esto. La Biblia es hermosa. Parece, es contraintuitivo. Someterte a la autoridad de Dios, ponerte bajo el dominio, el gobierno de Dios, la soberanía de Dios, te da libertad. Uno dice, no, yo no voy a ser esclavo de Cristo. Bueno, eso te da libertad. Ponerte bajo Dios, tomar en serio a Dios, hacerle caso a Dios, eso es el camino de la libertad. Y andás corriendo, andás libre, andás suelto. Podríamos decir, andaré en libertad. Andaré en libertad. Note el verso 45, acá mismo, una página después. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Ese es el camino de la libertad. Ponernos bajo la autoridad de Dios. Hacerle caso a Dios. Dios no nos va a avergonzar jamás. Salmo 18:19, yo les leo. Me sacó al lugar espacioso, amplio, ancho. Me libró porque se agradó de mí. Bueno. Eso de andar corriendo en los mandamientos es como servir a Dios de manera ansiosa. Es ansioso en el sentido de apurado, rápido, porque está buenísimo. Lo digo en manera argentina, ¿no? Está genial. Y se lo digo ya que veo acá una joven, se lo digo a los jóvenes. No hay nada más lindo que vivir para Dios. Es espectacular. Es emocionante. Precioso. Porque Dios es el autor de la vida. ¿Cómo no te va a dar vida si es el autor de la vida? No hay vida, está lleno de caminos de muerte por ahí, de enemigos de Dios. Vení al camino de Dios y tu corazón se va a ensanchar. Vas a correr de alegría y de entusiasmo. Eso es lo que es así, es la vida. Dios inventó la vida y Él tiene el secreto para vivirla como Dios quiere. Es obvio, busca a Dios, vení a Dios. Sí. Entonces finalmente, y repaso y nada más, vivifícame, Señor, con tu palabra, verso 25 y verso 28. Hay un sanguchito ahí, quizás intencionalmente, no lo sé. No sé, la poesía a veces, esto es poesía, rompe nuestros esquemas. Hubiera sido más ordenado dos versículos, vivifícame, dos, enséñame, dos, purifícame y dos, libérame. Pero bueno, hay un sanguchito, purifícame, enséñame, purifícame. Quizás hay un mensaje intencional ahí, no lo sé, pero parte de la... Perdón, vivifícame y enséñame. Parte de la vida que Dios te da es por medio de la comprensión, como decíamos hoy. No es que te pongas a hablar como un loco a memorizar la Biblia. Si no la entendés, no te vivifica nada. Entonces, va de la mano eso. Pedirle a Dios que te vuelva el entusiasmo, pero es a través de la Biblia y de entenderla. Pedirle que te enseñe. Sé humilde. Padre, en tercer lugar, purifícame con tu verdad. Y finalmente... Versos 31 y 32, líbrame, Señor, con tus mandamientos. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a practicar estos cuatro conceptos, orar estas cuatro oraciones y buscar en tu palabra la luz, la verdad, la vida, la pureza y la libertad, Señor, por favor. Danos la fe que necesitamos para atesorar la Biblia, no como un libro cualquiera, sino como tu misma voz, que podemos escuchar, no una, sino muchas veces, cada día de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a darle el lugar que merece en nuestro corazón, en nuestro tiempo, en nuestra agenda de cada día, que nos des la pasión, el deseo, la sed para estar contigo, Señor, por medio de tu palabra. Y ruego también por los que aún no se han humillado a ti, buscando el perdón, la salvación, por favor, Señor, quebrántalos. Ayúdales a ver de una manera fea su propio orgullo, su arrogancia, para que vayan corriendo a ti, para que los perdones, Señor. Por favor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.